Las 11, las 10.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El escenario postelectoral en Cataluña alarga la parálisis legislativa del gobierno de Pedro Sánchez y la situación no se prevé que cambie hasta pasadas las elecciones europeas del 9 de junio. Justo un día después, el 10, se va a constituir la mesa del Parlamento catalán y ahí se empezará a vislumbrar posibles pactos de gobierno. Ricardo Rodríguez.
La legislatura ya ha roto moldes ante el parón legislativo del gobierno. La actividad parlamentaria bajo mínimos ha girado hasta ahora casi en exclusiva en torno a la ley de amnistía. El estado de barbecho promete extenderse más allá del actual ciclo electoral. Pedro Sánchez carece de capacidad para activar su producción normativa con la gobernabilidad de Cataluña patas arriba. En su dilatado stand-by, el presidente declara un tiempo nuevo.
La victoria de Salvador Illa va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo. Teníamos razón, apostando por el perdón y por la generosidad. Resulta esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España añorar el procés catalán.
La idea en la Moncloa es esquivar cualquier votación relevante en las Cortes ante el riesgo de sufrir un revolcón de manos de Esquerra y de Junts tan elocuente que exponga la fragilidad de Sánchez. Queda un camino complicado a recorrer, aceptan a COPE desde el gobierno.
Casi 10 años después de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, la justicia europea ha archivado la demanda que interpuso Artur Mas contra la condena de un año de inhabilitación que le impuso el Supremo, pero lo hace sin entrar en el fondo de la cuestión. El Tribunal de Derechos Humanos ha adoptado esta decisión porque Artur Mas se ha desentendido del asunto y no ha atendido a sus continuos requerimientos. El comercio electrónico ha ido ganando terreno en los últimos años, pero los españoles aún seguimos prefiriendo comprar en tiendas físicas. De hecho, el año pasado su afluencia aumentó en casi un 46%. Nos gusta mirar, tocar y comparar. Y sí, la inflación también está influyendo en las compras. Victoria Ballesteros.
La inflación y las propias estrategias de las marcas que nos llevan al punto de venta para que piquemos. Según un estudio llevado a cabo por una consultora de análisis de datos que monitorizó a 5,7 millones de usuarios en España en 2023, los meses en los que más visitamos tiendas, supermercados y restaurantes fueron mayo, junio y septiembre. Por el contrario, la cuesta de enero se hizo notar y fue muy pronunciada. Por eso enero y febrero registraron la menor afluencia. Y los viernes son los días en los que más salimos por ocio o compras. Su responsable, Antonio Tena, explica el porqué de esta vuelta a los espacios físicos.
Tiene mucho que ver con la cultura nuestra, ¿no? Del país. Nos gusta muchísimo ir a la tienda física, tocar el producto, estar con gente. Y lo que sí que vemos es que las personas que antes, a lo mejor en promedio, visitaban un retailer dos veces, esa frecuencia también ha aumentado, y es porque, como consecuencia de la situación actual en la que estamos, la inflación, etcétera, etcétera, la gente busca promoción.
Los madrileños son los que más visitas hicieron a bares, restaurantes y lugares de ocio, y los catalanes ocupan el puesto número uno en supermercados.
La Seguridad Social ha marcado en abril un nuevo récord de afiliados extranjeros. Suma casi 71.000 nuevos cotizantes hasta superar los 2.800.000. Suma así 3 meses consecutivos de subidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche se cierra la jornada en Primera División y ya solo quedarán 2 para el final de la Liga. Bruno Casar.
Ante penúltima jornada que toca su fin desde las 7:30. En tiempo de juego, Unión Deportiva Las Palmas, Betis a las 10 de la noche van a cerrar la jornada. Real Sociedad y Valencia, antes a las 9:30, va a saltar a escena el Barça ante el colista el Almería y lo va a hacer con bajas importantes en defensa, Elena Condis.
La noticia es que se cae de la convocatoria Ronald Araújo por molestias. Gundogan tampoco está por tarjetas. Se unen a las bajas ya conocidas de De Jong, Gavi, Valde, lesionados. El Barça está volando ahora a Almería, donde por cierto van a hacer noche, con el objetivo de mínimos de mantener la segunda plaza, falta de 3 jornadas para que termine el campeonato. La Almería descendido no se juega nada más que el orgullo en casa, donde no ha ganado ni un solo partido esta temporada.
Gracias, Elena. Jornada que sobre todo nos deja destacada la pelea por el descenso tras la victoria del Cádiz, que se coloca a 4 puntos de la salvación que ostenta ahora mismo el Mallorca, y a 5 puntos el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas, a falta de disputar 6 puntos. Y en baloncesto hoy ponemos en marcha otra serie de los playoffs. 8:30, Unicaja Manresa. Anoche el Real Madrid se llevó el primer partido de la serie al mejor de 3 ante Gran Canaria.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que en Gran Canaria una guagua de la empresa Global aceleraba repentinamente en el interior de la estación de San Telmo mientras hacía las labores de carga pasajeros, hiriendo a dos personas, un hombre que ya está fuera de peligro y una mujer que quedó atrapada en el interior que sigue grave. Todavía se desconocen las causas del incidente, aunque según el director general de la empresa Global, creen que ha podido ser un error, pero deben iniciar una de investigación para determinar qué es lo que ocurrió exactamente. Además, llevamos semanas hablando de los problemas en los hospitales de Canarias, sobre todo en los de Tenerife. Debido al aumento poblacional, los centros han quedado pequeños y algo obsoletos. Sobre este asunto le hemos preguntado al vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, quien ha apuntado que no hay una financiación específica para la construcción de nuevos centros hospitalarios en el norte de la isla, pero que la idea es utilizar los recursos RIC para infraestructuras con fines sociales. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, dos horitas de radio por delante. Hoy estamos en Valle Seco, vamos a celebrar las fiestas en honor a San Vicente Ferrer, festejos que ya comenzaron y se prolongarán durante toda esta semana. Mira, es interesante esta propuesta de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, secretario general de Coalición Canaria, de estimular con una exención parcial a las cotizaciones a la Seguridad Social aquellos empresarios que paguen salarios por encima de lo que marca el convenio. Es interesante, está bien. Pero esto es un canto al sol, es realizable. No es el Ejecutivo Regional quien tiene las competencias en esta materia, por lo que tendrá que contar con el Gobierno Central. Y aquí hemos topado con un muro infranqueable. ¿Recaudar menos este gobierno cuya política es asfixiarnos a impuestos? Será difícil. Otro tema, podría haber sido una tragedia que por suerte se quedó en un susto importante. Hay dos personas heridas, una de ellas de gravedad, en principio no corre peligro su vida, pero lo sucedido ayer en la estación de San Telmo con la guagua de Global no fue poca cosa. Ahora toca investigar lo sucedido, error humano, problema técnico. Según el director general de Global, la guagua era nueva. Solo tenía 8 años de vida y había pasado todos los controles pertinentes. Y tercer chispazo. A ver, si la Unión Deportiva no gana hoy, vamos a empezar a ver fantasmas. No sé si has visto la película Ghost Story, un film donde varios protagonistas son los únicos que ven fantasmas y condiciona su vida sustancialmente. Que los jugadores de fútbol vean espectros fruto de su frustración es peligroso. Porque al igual que los intérpretes de esta película, podría subordinar su comportamiento en el campo de fútbol. Hemos pasado de mirar hacia Europa a caminar, como decía Lou Reed, por el lado salvaje de la vida. Eso de qué manera de palmar es del Atlético de Madrid. Espero que esta idea no sea contagiosa. Lo dicho, estamos en Valle Seco, desde aquí vamos a realizar el programa, hablaremos muchísimo de las fiestas en honor a San Vicente Ferrer, como no, hablaremos muchísimo también de la sidra y de la manzana, faltaría más, pero también charlaremos de lo sucedido ayer en San Telmo y de ese catálogo de vestigios franquistas que está a punto de aprobar el gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Además también tendremos la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino sobre las 11 aproximadamente. Víctor Cabrera en la realización técnica junto a Marcelo Cordobés. Les habla encantado de la vida Javier Benítez y como tema del día, una de esas melodías que de vez en cuando te asalta cuando menos te lo espera. Esto está en la memoria colectiva. ¿Quién no ha cantado o ha tarareado en alguna ocasión esto que van a escuchar de fondo, Moliendo Café? Por su composición. Parece que fue Hugo Blanco quien la compuso, pero al ser menor de edad se la dio a su tío para que la registrara. Y por ello, en Toda referencia a esta canción sale como compositor José Manso, insisto, su tío. Independientemente de polémicas, lo que sí es cierto es que Hugo Blanco fue el primero en interpretarla. Pero la versión que logró mayor popularidad fue la de Mina. También existe otra de Lucho Gatica, que suena muy bien, del 61, y ahí las cosas como son, hay miles de versiones. Plácido Domingo, Azúcar Moreno, Lucho Gatica, Los Panchos, Paco de Lucía, incluso una de Javier Solís. Tema del día, Moliendo Café. Son las 10 y 10, echamos un vistazo al tiempo. Aquí en Valle Seco está bastante bien, ¿no? Hace un poquito de fresquito, ha llovido, ¿no? Vemos las calles húmedas, llenas de agua, la verdad que muy bien. Hombre, espero que no llueva durante los festejos, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, pues mira, aquí en Gran Canaria vamos a tener lluvia débil, ocasional, esa que no moja, empapa poco, las cosas como son. Lo cierto es que queremos más en este invierno tardío. Hoy misma situación que ayer, que se agradece, vemos cielos muy nubosos en toda la isla. Insisto, volverá a llover, pero poco. En cuanto a las temperaturas, bueno, no está mal. Aquí en Valle Seco tenemos ahora mismo 14 grados. Hace fresquito, ¿eh? La verdad es que cualquiera lo diría. Claro, estamos en un centro multidisciplinar aquí, arropados, y la verdad es que no notamos tanto el frío, pero 14 grados es fresquito. En Las Palmas de Gran Canaria, pues un poquito más, tenemos 16 grados. Si nos vamos a los Llanos de la Pez, 13 grados arriba. Frío también, ¿no? En el sur, pues la verdad es que el sol calienta poco. Ahora mismo tenemos en torno a 19 grados. Y en Los Tilos, en Moya, 16 grados. El viento, el alisio, será moderado. Alguna racha fuerte en el sureste. 10-11 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la segunda Feria Regional de Sidra de Canarias y ese concurso oficial de Sidra Agro Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Toca ganar o ganar. Es la hora de la verdad en el playoff. No queremos que la temporada acabe aquí, así que es el momento de vencer al vigente campeón de Europa y finalista de Euroliga. Te esperamos en el encuentro contra el Real Madrid este viernes 17 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenada, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Fin de semana grande de las fiestas de San Vicente Ferrer de Valle Seco. Sábado 18 de mayo, exposición de clásicos Volkswagen y concierto de Maldita EGB a partir de las 11 de la mañana. Y por la tarde, final de la Copa Hípica San Vicente Ferrer en el Hipódromo de la Laguna y concierto joven en la Plaza del Pueblo. Domingo 19, un día en familia, fiesta del huevo duro y sidra, actuaciones de la Trova, los 600 y muchos más. Vive las fiestas de Valle Seco.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imaginar hace 15 años aproximadamente que la capital en Canarias de la sidra pues fuese Valle Seco. Que Valle Seco se fuese a convertir en la capital canaria de la sidra. Eso se dice y no se cree. Hace 15 años, es decir, el otro día. Lo cierto es que cuando la gente sabe que uno viene a Valle Seco, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué es? Sidra, manzana, San Vicente Ferrer, la buena gente que tenemos aquí también, todo hay que decirlo. Bueno, pues se celebra la segunda feria regional de la sidra y el primer concurso oficial de Sidra Agrocanarias. La verdad es que es un orgullo, ¿eh? El hecho de poder contar con una de las mejores sidras del país, incluso me atrevo a decir, porque ha ganado éxitos nacionales, ¿no? Ha tenido éxitos nacionales. Rosadila Quintana es la concejala de desarrollo local. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los oyentes de la COPE.
Y saludamos también a Antón Delgado, que es técnico agrícola. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos, un año más.
Yo creo que hace 15 años venimos por aquí y de la sidra hablaremos poco, de la manzana, ¿sí?
Sí.
Tradicional, toda la vida, pero de la sidra poco, pero es que ahora ya se ha consolidado totalmente la sidra en Valle Seco. Si queremos probar buena sidra, más buena, de calidad superior, Valle Seco.
Sí, ha quedado como un referente de nuestras sidras de Canarias. Estamos siendo unos embajadores de Canarias, que no se nos reconozca la labor de la sidra a nivel nacional, que vayamos a Asturias a presentarnos a concursos y salgamos con todas las medallas, que un premio a la mejor sidra de internacional, oros, platas, bronces, en todas las categorías, es un orgullo de ser canaria y de Valle Seco.
Segunda feria regional de sidra, me da que no va a ser la última, seguro que no va a ser la última, esto se va a consolidar. La primera tuvo una aceptación absolutamente espectacular. ¿Y qué vamos a tener en esta segunda feria?
En esta segunda feria lo vamos a dividir en dos apartados. Sería el primer concurso oficial de sidra agrocanaria 2024, gracias a la labor del ICA, el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Canarias, que la verdad que ha sido un apoyo fundamental para que este concurso salga adelante. Y la verdad que estamos súper orgullosos de que de otros sitios hayamos tenido esa aceptación y que el resto de sidrerías de Canarias, como de La Palma, de Tenerife, de La Gomera, incluso del Hierro, podremos tener una representación. Hayan venido y la primera solicitud que le hemos hecho, quieren venir y con las manos abiertas han dicho, estupendo, vamos, cuenten con nosotros. Eso es un orgullo.
Oye, el impacto es tremendo porque estamos hablando del primer concurso oficial de sidra agrocanarias y exacto, evidentemente el respaldo de todo esto, Antón, es Valle Seco.
Sí, sí, se empezó, como bien decía, fue el 1 de abril de 2009, 15 años, ya lo cumplimos, los 15 años, comenzamos con el proyecto y, bueno, a día de hoy, pues...
¿Qué recuerdas de aquello? ¿Cómo fue ese proyecto?
Una locura. Hasta las 11:30 de la noche trabajando, muchas veces cuando hacíamos manzana, el alcalde, el teniente alcalde venía, se remangaban los concejales, colocando etiquetas a mano, las etiquetas, muchas de ellas colocadas al revés. O sea, fue... sí. Fue una anécdota que ahora lo piensas tú, lo que hicimos, y un poco de locos, pero bueno, aquí estamos.
Bueno, la idea fue de Damaso, ¿no? Damaso Arencilla, que dijo, sí, oye, si tenemos buena manzana, ¿por qué no vamos a tener buena sidra, no? Exacto. Es lógico. Y además yo recuerdo vagamente que él contó también, pues, cómo comenzó, y que al principio veía que aquello no soltaba sidra. Sí, esto parece que no funciona, pero al final, fíjate tú cómo tenía.
Sí, es que te pones a pensar en los comienzos y dices, una locura. Aquel mosto prensando, cargándolo como quien carga un bombo de hormigón pequeño a mano, todo una locura, pero bueno,
ha valido la pena. ¿Por qué tenemos una sidra tan rica aquí en Valle Seco? ¿Por qué se da tan bien aquí? La humedad, no sé, la bonanza de la tierra,
tenemos clave. Algo que juega, es una trampa legal que juega a favor nuestro. Estamos en Canarias. ¿Y eso cómo es? tenemos más horas de luz solar. Al tener más horas de luz solar, la manzana tiene más azúcar. Y al tener más azúcar, tenemos de 1 a 2 grados más de alcohol. Y cuanto más alcohol, más saca los aromas de manzana. Y ese es uno de los hándicaps por los que nos estamos llevando tantos premios. Me han dicho clientes, no, esto de los premios los regalan, se lo dan a todo el mundo. No, no, se presentan muchísima gente y no todos, ni un tercio se llevan premios de lo que se presenta.
Hombre, que aquí, en este programa, en la Feria de la Manzana, hemos hablado con Sidredos de Asturias y nos dice, es que yo estoy absolutamente sorprendido con la calidad. En ningún momento imaginé que en Canarias se pudiera dar una sidra, él no me decía superior, evidentemente, pero que está a la par de la que hacemos nosotros.
Claro, es que lo primero que piensa la gente en Canarias. Canarias con claro. Sol, la manzana necesita frío, eso que me estás contando. Vinieron ayer unos invitados que vienen al concurso vasco y la señora me decía, pero este frío es insoportable, y ella vasca. Sí, sí, la manzana necesita un mínimo de 500 horas de frío anuales.
¿Se puede ampliar la zona de cultivo? Teniendo en cuenta que la demanda que hay, porque creo que cada vez hay más demanda.
Sí, se
el
puede.
Éxito que tiene la sidra.
Sí, se puede y en ello estamos y esperemos que se consiga.
¿Cuántos productores tenemos aquí?
Ahora mismo estamos, son 7. 7 lagares consolidados. Hay siempre lagareros que están empezando con la su elaboración, pero a pequeña escala, como experimento. Pero sí es verdad que 7 son los consolidados que están ahora actualmente.
¿Cuál es la diferencia, si es que se nota, de una sidra de aquí, de Valle Seco, con una sidra de Asturias, si es que hay algún matiz, que yo entiendo que sí lo hay?
Sí, te lo podrá explicar Antón mejor, pero cuando fui al concurso el año pasado en Asturias, ellos lo que se quedaban asombrados por la calidad de la manzana y que era monoparental, que nosotros utilizamos mayoritariamente la reineta. Claro. Y la calidad era espectacular. En Asturias lo que ellos comentaban, dice, es que con un producto tan difícil como es la manzana reineta, ¿cómo han conseguido que la elaboración sea la adecuada para conseguir ese producto?
Es que esa era mi siguiente pregunta, Antón, porque aquí se da la reineta, lo sabemos todos, y en principio, corrígeme si me equivoco, parece que no es la ideal, ¿no?, para la sidra.
Sí, pero tiene características. Mira, te pongo un ejemplo. En cualquier cosa que vayas a hacer, si partes de algo que está bien, podrás obtener algo bueno o algo malo. Si partes de algo que está mal, no vas a tener algo bueno. Entonces, invito a todo el mundo a probar el zumo de manzana reineta, el zumo, y luego hablamos. Entonces, la reineta sí tiene cualidades ácidas, amargas, que puedes conseguir buena manzana. Invito, te digo, a todo el mundo a que prueben en octubre, en la fiesta de la manzana, solemos traer no sidra, sino mosto, por el tema de los niños que no tienen alcohol, y se quedan locos. Nos dicen, oye, ¿y esto por qué no lo embotellan? Esto, eso es otro... Es otra industria, es otro proyecto.
Costal, ¿no? Decimos. Sí. Bueno, pues la verdad es que es realmente magnífico el hecho de que se dé la sidra aquí, lo que nos queda, ¿no? Porque se ha encontrado aquí un nicho de mercado absolutamente maravilloso.
Exacto, y estamos contando con la ayuda de las distintas instituciones como el Cabildo de la Consejería de Agricultura y el consejero del Gobierno de Canarias también, que el día 10 de mayo nos vinieron a visitar para presentar el concurso como la cata y la feria, la segunda feria regional, y ha sido un apoyo absoluto a toda la industria lagarera de Valle Seco. Nos han apoyado y nos van a apoyar en unos futuros proyectos que van a mejorar muchísimo tanto la logística de los sidreros como también a nivel de cultivos con una balsa. Entonces, hay proyectos, mini proyectos o megaproyectos, yo diría.
A ver, cuéntame eso de megaproyectos.
Hombre, no podemos adelantar
lo que
mucho,
se puede decir,
lo que
sí,
se pueda, entiendo, pero se puede decir. Ahí estamos desde el Cabildo y el consejero de Agricultura, Miguel Hidalgo, y el consejero del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. Le propusimos un proyecto de un centro logístico de sidras de Valle Seco. Entonces, la verdad que ellos se quedaron encantados con ese proyecto, vieron las perspectivas de futuro que va a hacer aglutinar todos esos lagareros, poder salir ese producto, envasarlo mucho mejor, con más calidad, y hemos contado casi por el 100% del apoyo de
hay
de
implicación, ellos. ¿No? Hombre, sí. Del Cabildo entiendo que sí, porque al fin y al cabo Miguel Hidalgo es alguien bastante...
Sí.
preocupado,
¿qué,
¿no?
¿Qué más decir de Miguel? Que para todo se le ha llamado, cualquier problemática que tiene, podemos contar con él.
Qué bueno.
Bueno, eso...
Tener la ayuda de las instituciones, la verdad es que...
Eso es un paso muy grande.
Es necesario. ¿Cuál es la salida que más sale, Antón? ¿Cuál es la que más le gusta a la gente?
Hombre, vamos a ver. Guaguas de turistas que no vienen a nosotros de 50 personas, 49 prefieren la gasificada, dulce, el paladar canario. Te voy a hablar de un dato, te voy a hablar. A mí no me lo dijeron, a mí me lo enseñaron, lo imprimieron en el ordenador. En Canarias somos los tercer mayor consumidor de sidra de España, segundo Baleares y primero Cataluña. Es el turista, o sea que no estamos hablando de 4 o 7 locos porque hay 7 bodegas que están haciendo sidra para emborracharse aquí entre amigos, no. Y sabes otra cosa, no hemos llegado nunca al turista, o sea, lo que producimos está vendido. No hemos logrado entrar en el turista porque no tenemos producción todavía para el turismo. Por eso, como Rosy hablaba del megaproyecto.
Industria en ciernes y lo que nos queda por delante.
Sí.
Es un orgullo, ¿eh?
Sí.
De verdad que se pueden sentir orgullosos de todo lo que han trabajado para lograr esto.
De hecho, yo creo que el apoyo había... aparte de los lagareros, que ellos hay que poner en valor el sacrificio que tienen, porque muchos tienen su trabajo y aparte están en los lagares produciendo cuando es la producción finales de septiembre y octubre. También ha sido un logro importante el que ellos hayan conseguido sus medallas, que nos han ya es un punto de referencia Valle Seco para que otras instituciones asturianas, vascas, se nos pongan en contacto con nosotros y que quieran saber estamos produciendo, cómo lo hacemos, y ahí esa curiosidad les pica por venir a Valle Seco. Lo ideal es que se extienda al resto de islas también.
Bueno, para ¿cuándo nosotros tenemos este concurso, concejala?
¿Cómo?
¿Cuándo lo vamos a celebrar, este concurso?
Este concurso se va a celebrar el domingo, día 19, a las 9:30 de la mañana. Hasta las 12 más o menos se prevé que los catadores hagan ese pronunciamiento del premio de las premiadas, pero no se va a decir en ese momento, pero se van a decir el día 3 de junio en el gobierno en presidencia.
Bueno, pues me ha gustado la entrevista. Lo único que nos ha faltado un culito de sidra aquí.
Ah, sí, eso es verdad.
¿Solo puede ser,
y con el tiempito este?
Antón, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y también te quería comentar, Javier, antes de que se me olvidara, que también está la segunda cata regional, que para que puedan asistir el público, que se van a hacer explicar las diferentes variedades de sidra. Incluso tendremos el honor de probar sidra de Madeira y sidres de Normandía. Okay. Entonces, vascas y asturianas, para que comprueben las diferencias que hay en la elaboración nuestra y eso. Así que
para que comprueben que la nuestra está mejor y sí, la calidad también de la nuestra, ¿no? Las cosas como son, eso lo digo yo, no lo puede decir usted, concejala, pero lo digo yo. Rosadería, ha sido un placer, muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente, muchas gracias
muchísimas
por
gracias,
venir.
Muchísimas gracias, Antón.
De nada.
Myself today to see if I still feel.
Podríamos estar hablando ahora mismo de una tragedia. Afortunadamente, gracias al cielo, no fue así, porque una persona fue arrollada, imagínate tú, por una guagua que salió disparada, aceleró de manera repentina, todavía no se sabe por qué. Está investigando las causas, fallo técnico. Parece que a medida que pasan las horas va tomando fuerza un error humano. Al fin y al cabo somos humanos y son cosas que pasan, ¿no? Lo ocurrido ayer en San Telmo con esta guagua de Global, ¿no? Vamos a hablar con Servando, que él es hermano de uno de los accidentados. Estuvimos hablando ayer por la tarde con él. Estaba algo exaltado, evidentemente. Pero bueno, siempre dentro de cierta tranquilidad, porque sabía que su hermano no estaba tan mal como en principio le habían dicho. Hola, Servando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Servando. A ver si podemos escuchar a Servando, hermano de uno de los accidentados ayer en ese incidente en la estación de guaguas. Vamos a ver si podemos hablar con él, porque queríamos charlar, primero saber cómo está su hermano y después un poco cómo recibió esa noticia, ¿no? Sabemos que la mujer accidentada fue trasladada al Hospital Insular de Gran Canaria, que ingresó de carácter grave, y el varón continuó ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, con un traumatismo torácico que va evolucionando afortunadamente, va evolucionando bien, afortunadamente, ¿no? El caso es que la guagua reforzaba la línea hacia Teror, había pasado todos los controles requeridos, nos decía Víctor Quintana, el secretario del presidente, el director general de Global, que el vehículo no era viejo, que tenía en torno a 8 años aproximadamente, que había pasado pues la ITV, que era medianamente nuevo y que estaba bien mantenido. Hola, Servando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, bueno, lo que sabe, bien. Un poquillo todavía con el susto en el cuerpo, pero bien.
¿Y su hermano qué tal? ¿Cómo está?
Según última hora de esta mañana, porque anoche estuvimos allá, yo tarde hasta 8 casi de tarde, lo dejaron ingresado para observación. Y lo que tiene es un poquillo, una costilla tocada, que se le hizo un poquito de veneno. Y le costaba respirar, pero por lo que cabe, bien. Y el hematoma en la cara. Uh-huh. El mismo hospital, pero que bien, no sé si cuando pase ahora, según dijeron que lo vamos a pasar al médico ahora sobre el mediodía, lo observamos y así le daba el acto, lo dejaba un par de días más.
¿Ha podido hablar con él?
No, porque no tenía teléfono, no dejan entrar porque está como en observación, está como si fuera la UCI, no dejan entrar.
Hombre, está fuera de peligro, ¿no? Eso sí.
Sí, 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 él está hablando, tranquilo, está bien, según un conocido que trabaja allí ya nos informó que pasó bien la noche, que hablando como si nada. Lo que es, eso sí, un poquillo de dolorido del mismo golpe y eso.
Me dijo que tenía la costilla rota, ¿no? Le entendí,
un Servando. Poco tocada, no sé si está partida total o estillada, porque es una información rápida que le cogía a mi hermana por arriba. Y eso, que tenía un poquillo de la costilla tocada, pero que bien.
¿Su hermana se quedó ayer con él?
No, no dejaron entendido. Quedar a nadie allí.
No dejaron quedar a nadie.
Porque lo pasaron a la UCI, por lo visto es un horario de visita de 11 a 12.
Sí, cierto. La UCI tiene un horario de visita así mañana y tarde. Bueno, cuéntenos un poco. Cuéntenos un poquito, porque afortunadamente está bien, pero la primera información que le trasladaba a usted era que su hermano estaba bastante grave, ¿no? Que estaba...
Sí, bueno, ya lo pusieron hasta como muerto. Que el atropello lo hubiera dado, pero que estaba muy grave, que estaba a lo mejor escapado y tal, pero él estaba bien. Desde el primer momento que tal, estaba aquí, se quería levantar, y los seguristas y los mismos de Joffre, no te levantes que te acabas de dar un golpe, pero ya. Ellos se fue consciente para la ambulancia y allá está consciente. Mi hermana sí estuvo ayer cuando hablamos, que la dejaron pasar un poquillo, hay un jefe que le dio la subida blanca, estuve hablando con él, bien, que tal, que le venía un poco el lado este del golpe de la costilla, pero bien.
Pero Servando, vaya susto, ¿no? Cuando le mandan un WhatsApp, le llaman por teléfono y le dice, oye, que tu hermano está muy mal,
sí,
¿no?
Sí, un susto, claro, encima te dice, exagera, no, que está grave, que la gravedad está, pero... Pues llega y dice, no, que está bien, las noticias, que si está grave, que no sabe tal, ya, dicen las cosas sin saber.
Ya. Desde luego que sí. Usted conoce a todo el mundo allí, ¿no? ¿Conoce al chofer que estaba en la guagua?
Lo conozco, sí, un poquito, he hablado un poco con él, pero sí lo conozco.
¿Sabe si ha tomado fuerza de que pudo ser un error humano o un error técnico? ¿Se ha dicho algo por ahí, usted que está abajo?
Todavía no, yo no he hablado con él porque está, por esto tenía un ataque de ansiedad y tal, pero no he hablado con él. Pero no sé, me da que ese fue fallo técnico. Porque da la casualidad también, no sé si ustedes lo supieron, que también me llegó por WhatsApp, que en Fuerteventura también pasó lo mismo y era una guagua igual.
Pero lo que pasó, la información que tenemos nosotros es que aceleró repentinamente. O sea, sin previo aviso, se fue hacia adelante.
No sé, ya digo, no lo sé, porque yo como no estaba, no, yo sé que el coche entró, pero no sé si es por fallo técnico, me imagino que habrá sido fallo técnico, que vamos a acelerar y se aceleró a fondo, porque ha pasado que los coches, hay coches de esos que vamos a acelerar y se que ha acelerado, se...
Ya. El mayor incidente ahí, ¿no? En el hoyo,
sí,
¿no?
Sí, lo que yo tengo hoy día es lo más grave que había aquí. El único que había así tan grave, así, de lo que es de la guagua, y a nivel general de Canarias. Lo más grave ha sido esto.
Bueno, afortunadamente no ha pasado nada, por lo menos no tenemos que contar, no tenemos que lamentar ninguna vida, y lo que podemos decir es que se recupere, ¿no? Usted confía en que pronto esté su hermano en su casa, ¿no? En su casa o abajo, en el hoyo.
Si no es hoy, mañana, me imagino que a lo mejor le van a adelante, porque según tal, estaba todo bien, los escáneres y todo salieron bien, porque es un golpillo, pero...
Es uno de los dos que están ingresados. Bueno, pues nada, era bastante complicado la comunicación con Servando, pero ya han escuchado ustedes que afortunadamente su hermano, que es uno de los dos accidentados, de los dos trasladados ayer a los centros médicos, uno fue al Hospital Insular de Gran Canaria, el otro, que es este precisamente, al Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, pues afortunadamente evolucionan favorablemente. Son las 10:35 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos con José Denis, con un siderero. Enseguida. José Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, esperando un fin de semana lleno de sidra en Valle Seco.
¿Qué le iba a decir, no?
Sí, la verdad.
Bueno, usted es de Sidra Fierro y cuéntenos un poquito cómo elabora usted la sidra, de qué es lo que hace.
Bueno, pues yo soy uno de los elaboradores últimos en incorporarse, somos creo que ahora mismo unos 7. Y bueno, yo vengo un poco del mundo de la restauración, me dedico a dar clases de restauración en un instituto y siempre he estado con ese gusanillo, he hecho cerveza, he hecho vino, he hecho vermú y he estado viviendo fuera también en otra isla, en Lanzarote, donde el vino es una cultura pues que se lleva muy, muy de la mano y muchas bodegas pequeñas, conocidos. Entonces al estar en mi tierra de nuevo, pues volví y vi ese auge de la sidra y me arriesgué a probar. Y se me fue de las manos. Lo otro eran previtas, pero...
Explícame eso de que se te fue de las manos, que está bien.
Lo otro eran unas previtas, hacías con los amigos, te gustabas, pero ya cuando empiezas a invertir, a meter dinero, Sanidad te pide unas cosas, lo quieres dar de alta...
Son inversiones que hay que... Si lo hiciste fue porque viste una oportunidad de negocio.
Pues sí, sorprendentemente sí. Y antes hablaba Antón, que lo escuchaba un poquito, del tema turismo, pero es verdad que al final... El sector que no contábamos, que es el sector nuestro de aquí, está cogiéndole mucho el gustillo a la sidra, ¿vale? Este fin de semana teníamos feria de kilómetro cero en el municipio y mucha gente, la frase más sonada muchas veces era, es que a mí no me gusta la sidra, dice, pero está bueno. entonces es al final satisfactorio ver que al final el producto gusta y que va entrando. Hablábamos también, ayer hablaba con un compañero del municipio que también tiene pues un ventorrillo aquí en las fiestas y me decía, yo quiero tener sidra. Dice, porque es que el fin de semana la gente ya venía y me pedía sidra. Ya no me pedían cañas. Digo, oye, pues lo hablamos para el fin de semana, por supuesto.
Uh-huh. Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que le viste tú a la sidra para invertir en ella?
Pues un poco eso, que ver que hice las primeras pruebas, llevo como unos 2 años de pruebas y este ya es el que ya me aventuré a sacarlo más a mercado.
El dejaste año pasado, el vermú, dejaste ver. La cerveza y dijiste...
No lo he dejado todo, el vermú está todavía en proyecto, pero ahora con sidra. Vamos a hacer, ahora mi idea es un poco hacer cosas diferentes, ¿vale? Lo que Antón comentaba, seguramente que aquí se usa mucho la sidra, bueno, hay gente que le gusta mucho la sidra gasificada, hay gente que hace la sidra espumosa, y yo quiero seguir con mi sidra natural, porque es la base de todas, pero a partir de ahí hacer otras cosas un poco diferentes, buscando distinguirme un poco. Entonces una de ellas es un vermú. Estamos en ello ya están las pruebas hechas y dentro de poco
ahora,
también.
¿Qué tal por ahora? Ese vermusidra, habrá que ponerle un nombre, ¿no?
Muy bien, muy bien. No sé si tendrá nombre. También hago otra cosita que es con peras, igual que el mismo procedimiento con la sidra, pero con pera, que eso sí se llama perada, si existe ya. No es algo que haya inventado, pero aquí creo que todavía no lo había hecho nadie. Entonces, haciendo esas pruebitas para distinguirnos un poco, hacer otros productos, e ir viendo las reacciones de la gente y a partir de ahí, pues ya vemos.
¿Cuánta producción aproximadamente tiene Sidra Fierro?
Poquito, este año estábamos en unos 1.400, 1.500 litros como más y mucho. Y sí que tenemos ya para triplicar un poco el año que viene, porque sé que no me da.
Pero para triplicar hay que ampliar las áreas de cultivo, ¿no?
Exacto.
O el procedimiento.
80 manzanos nuevos tenemos plantados este año.
Qué bueno.
Y luego compramos a productores del municipio.
Qué bueno, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar? Sí, te refiero. Entiendo que la producción vendida, ¿no?
La producción, yo lo digo así con pena, desgraciadamente vendida, porque me gustaría que llegara a las Navidades, que es la época de la sidra, que por referencia, y sé que no, que este año no me va a dar para eso, pero bueno, por otro lado es una buena noticia, ¿no? Que sabemos que por lo menos el producto sale y está gustando. Y estamos en Madrelagua, la zona de Madrelagua, pero en la parte más alta que se llama El Viñático, el lugar El Viñático.
¿Hay alguna zona preferente para la sidra aquí en Valle Seco o será muy bien en todos?
No, el municipio se adapta muy bien a la manzana, o la manzana se adapta muy bien en este caso al municipio por la altitud en la que estamos. Y la referencia que tenemos es que por la altitud, por ejemplo, yo estoy sobre los 1.000 metros de altitud, mis manzanos suelen estar todos por ahí. Tenemos más horas de sol, eso produce más azúcar en nuestras frutas y al resultado es un poco más de alcohol que el resto de sidras de España. Entonces por eso nos distinguimos un poquito.
Sí, sí,
y
eso no es nos diferenciamos. Precisamente es un 7%. ¿Tú puedes controlar la graduación alcohólica de la sidra?
No, la da la fruta. Según las horas de sol del año, la fruta tendrá más azúcar, menos azúcar y producirá más alcohol o menos alcohol a la hora de fermentar.
Claro, teniendo en cuenta que cada vez tenemos más horas de sol, de repente pues irá incrementando, ¿no?
Al final llegamos a un vino.
Al final, bueno, vamos a ver. Oye, tengo por aquí una de las botellas tuyas, el diseño. ¿Lo tenías muy claro? ¿Lo querías hacer así, de otra manera?
Incluso nunca la chapa. Nada está claro desde el principio. O sea, se le ha dado un montón de vueltas, evidentemente. Empezamos por un diseño de una manzana solo, que al final fue cogiendo esa parte que tú estás mirando ahora mismo, era lo que iba a ser la parte de atrás de la botella, que al final la adaptamos y le dejamos solo una etiqueta. Y bueno, la verdad que con esto de que yo trabajo en educación un poco, pues me he ayudado de gente que está estudiando. Entonces en el diseño de esta etiqueta me ayudó el Instituto de los Tarajales, que tienen un ciclo de artes gráficas, y la verdad que me encantó el diseño, además hecho por alumnos, o sea, ayudado con los alumnos, pues parece que tiene un poquito más de mérito, gente que viene con ganas y con fuerza.
Oye, ¿por qué esto de Sidra Fierro? ¿Es tu segundo apellido?
Es mi segundo apellido, sí. Empezamos por otro nombre, que era el nombre del lugar, que era Viñático, pero tenemos un vino en Tenerife con la G, Viñático, entonces pues no queríamos tampoco entrar en polémica, y por distinguirnos estuvimos buscando algo que pudiéramos patentar que no lo estuviera, y tuvimos que acabar en el segundo apellido sin ningún dolor, con orgullo.
De la madre, pues,
además era el apellido del abuelo de la zona, así que perfecto.
Conocido aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, ya para acabar, ¿dónde podemos encontrar tu Sidra Fierro?
Pues ahora mismo, como te decía, que la producción no era mucha y la venta así, estamos participando en algunas ferias, como estuvimos en Gran Canaria Me Gusta, este fin de semana pasado en Kilómetro Cero, este próximo fin de semana estaremos aquí en el pueblo también con la Feria Regional de la Sidra, y luego en algunos establecimientos del municipio. No me he ido del municipio aún.
Oye, ¿se come de esto? ¿Se puede comer de esto?
De momento no. Igual a lo mejor cuando me jubile puedo mantenerme un poco. Ojalá. Está subiendo, te digo, vamos a aumentar la producción y por lo menos que vaya pagando lo que hemos invertido, que este año no lo va a pagar, evidentemente, pero a lo mejor a 2 o 3 años vista sí, y ya después veremos si da para...
Vale la pena, ¿no? Una inversión a largo plazo.
Al final tiene que gustarte, tu orgullo, tu producto... Y sí, va sacándole esa pequeña rentabilidad que con el tiempo esperemos que nos dé también. Evidentemente, cuando abres un negocio, tienes que pensar en rentabilidad.
Sí, sí, sí. Pues José Denis, muchísimas felicidades y nada, seguir trabajando.
Muchísimas gracias. Muchas a ustedes gracias. Por invitarnos y dar a conocer nuestro producto. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te imaginas entrar en la ducha y que el agua esté exactamente a la temperatura que quieres? Disfruta de una experiencia única y personalizada gracias a la gran variedad de sistemas de duchas termoestáticas de Siscocan. Diseño, calidad y tecnología. Apuesta por el confort con Siscocan.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle. Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría.
Bueno, pues ya saben ustedes que el gobierno ha revocado el catálogo de vestigios franquistas en Santa Cruz de Tenerife. El catálogo por ahora aquí en Las Palmas de Gran Canaria no está ultimado, pero parece ser que le faltan detalles y nosotros nos preguntamos, ¿hay vestigios franquistas aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Según el catálogo, sí. Además, según el catálogo, es la capital, es la que más vestigios franquistas tiene, ¿no? Y vamos a conocerlo, si es que es cierto, ¿no? Porque hay que reconocer exactamente que es un vestigio franquista, ¿no? Juan José Laforet es el cronista oficial de la capital. ¿Qué tal, Juan José? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Bueno, yo la primera pregunta que me hago es ¿qué entendemos por vestigio? Porque usamos conceptos y no sabemos qué es un hito, qué es un mito, qué es un vestigio, qué es un patrimonio, porque hablamos, esto es patrimonio, lo otro es patrimonio, ¿qué es patrimonio? A veces resulta que el vestigio de una época determinada de la historia es un patrimonio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a una imagen, una escultura que evoca a Godoy era una persona denigrada en su momento. Quitamos la escultura del cuadro de Godoy hoy en día, cuando es un cuadro de Goya o una escultura de quien sea. ¿Ven? O sea, yo creo que no podemos actuar cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de hitos urbanos, alegremente.
Por ejemplo, las puertas del Arsenal. La puerta del Arsenal, ¿no? Por ejemplo, que se habla como el gran vestigio franquista que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. Pues ¿Esto es patrimonio? ¿Esto es vestigio? ¿Qué es esto,
Juan José? Eso no se lo he oído yo decir a nadie nunca. O sea, esa frase dicha tal cual así la habrá dicho alguna persona. 3, 4, 5, pero como frase contundente en Las Palmas de Gran Canaria, yo no lo he oído nunca. A lo mejor otros sí han oído o yo estoy sordo. Es una. Yo le preguntaría a quien dice eso. ¿Usted sabe quién es el arquitecto de esa puerta?
No, es interesante esa pregunta. Que es retórica. Yo la veo como retórica. Me parece muy interesante.
Claro, esa es una obra del gran arquitecto Suazo. Y Suazo la hace en su estudio por un encargo oficial que se le pide en ese momento. Pero no como un monumento franco. Lo hace como la entrada a un arsenal, a una nueva estación naval que se está haciendo. Él estudia el paisaje, estudia la costa, y ve que esa es una costa donde tiene mucha presencia la historia de siglos de la defensa naval de Gran Canaria. Los ataques de Drake, de Van der Doe, etcétera, etcétera. Donde estuvo un magnífico castillo derruido para hacerse una plataforma de muelle frutero, el castillo de Santa Catalina, que a su vez nos evoca la presencia de los primeros navegantes del siglo XIV mallorquines. Entonces hace, no es una puerta, es que Como no sabemos, creemos que solo es la puerta. Suazo no hace un arco de entrada, hace un conjunto monumental que es la muralla, que no la hace recta, sino que la hace curva. Con las reformas urbanas ha perdido esa curva tan grande y ahora es menor. Y la puerta en el centro, evocando el castillo, evocando las antiguas murallas, evocando esa historia de la defensa de Gran Canaria. Y bueno, Suazo, pues la puerta precisamente, de la no era un franquista el que hace esa obra.
Claro, lo que pasa es que en ese catálogo precisamente sale la puerta del Arsenal, ¿no? Y por eso le hemos querido preguntar a usted. Cuando, claro. Me llama la atención que la consejería del gobierno anterior, ¿no?, la Consejería de Cultura, no se pusiera en contacto con usted, que al fin y al cabo es el cronista, uno de los grandes historiadores que tenemos aquí en Canarias, en Gran Canaria, para preguntarle, porque esto no ocurrió, ¿no? Nadie se puso en contacto con usted.
No, yo no he hablado con nadie, por eso digo que yo no he hablado de este tema con nadie, ¿eh? Entonces me preguntan, digo, que ahí hay un escudo. Bueno, pues sí, no iban a poner el escudo de los Reyes Católicos o el escudo actual, que todavía no existía. Pusieron el que era oficial en su momento. El monumento está ahí. No si le gusta el escudo.
Y si hablamos de vestigios propiamente dicho, lo que se reconoce como vestigio, ¿tenemos alguno aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Y si es así, ¿dónde
está? Yo creo que ha habido una comisión municipal durante años que trabajó muy bien y se han quitado muchísimas calles, un catálogo enorme que ese sí lo conocí yo, del gobierno de Cano, catálogo en el ayuntamiento, un catálogo largo donde se fueron sustituyendo muchas calles. Incluso algunas que no tenían tanta relación con Franco y la gente, por no saber, la imbricaba en eso. Pero bueno, se fueron quitando. Alguna plaquita rumbrienta en los edificios esos que construía el patronato de la vivienda antiguamente, eso donde se ponía, se veía el yugo y la flecha y tal, pues alguno de esos queda en eso, pero bueno, cosas mínimas. Ahora, monumentos grandes, como puede haber en Santa Cruz de Tenerife, ese polémico monumento, no lo hay. O sea, no hay ningún. Había, yo recuerdo de pequeño, había placas a este, al otro, ¿verdad? La escultura de no sé quién en el hotel de Santa Catalina, que se retiró el otro, pero ya visiblemente esta es una ciudad que no tiene esa retahíla de vestigios que yo conozca. Ahora resulta que hay algún gran monumento en un barrio que yo no voy nunca, pues puede ser, no lo sé.
Estos vestigios franquistas, en principio, veremos si sigue el recorrido judicial coherente o aceptado, se van a retirar. ¿Podemos estar cometiendo un delito contra el patrimonio, Juan José?
Por eso habría que estudiar cada caso, y como yo ese catálogo no lo conozco el que se hizo el ayuntamiento, habría que estudiarlo. Si hablamos de monumentos, de patrimonio, pero claro, que yo no veo ningún gran monumento en Las Palmas. Si hubiera algo, yo creo que se puede retirar, pues no sería ningún gran monumento como monumento en sí. O sea, pues retírelo, pues, pero ¿dónde está? Es que yo no, el problema es que yo no lo conozco para poder hablar, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar del Castillo de Mata? El Castillo de Mata no tiene nada que ver con el asunto. No se podría quitar. El Castillo de la Luz no se puede quitar.
¿Hay más ideología aquí que certeza, Juan José?
Pues no lo sé, yo como digo que de política no entiendo mucho, ¿verdad? No. Creo que la gente actúa de buena, las personas actúan de buena conciencia, movidos por su corazón, el corazón manda muchas veces en la vida de las personas, bueno, y a mí me gusta respetar los movimientos del corazón, ¿verdad? Y después dialogar la gente, dialogar y caer en la cuenta cuando lo que está hablando es el corazón, ¿verdad? Y entonces eso se complica mucho porque las sensibilidades pues son complicadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como en todo, dejar pasar el tiempo, ver, pero afortunadamente, yo insisto, esta no es una ciudad donde nosotros podemos pasear y encontrarnos con un montón de símbolos de este tipo. No los hay. Que pueda haber algún restillo, ya lo digo, de alguna casa, una plaquita, en algún lugar poco conocido, incluso un edificio en su interior puede tener una placa de aquella época, pues, que casi nadie ve, pues si no la vemos, ¿cómo puedo yo opinar al no verla? Bueno, pues puede haber una cosa de esta, pero marginal. en las grandes líneas, yo no veo que esta sea una ciudad con trazos de vestigios a flor de piel.
Juan José Lafore, como siempre, un placer. Gracias por atendernos, cronista oficial de la capital de la isla de Gran Canaria. Nadie como él conoce la historia de nuestra tierra. Un abrazo, buen día.
Nada, gracias a ustedes. Un cordial saludo para todos. Feliz día.
Y seguimos avanzando. Nos quedan unos 6 minutos para las 11 de la mañana. Jonay Cabrera Medina es el presidente de la asociación El Estribo. ¿Qué tal, Jonay? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien.
Bueno, ¿qué tenemos por delante? La final de la Copa Hípica.
Sí, una final y muy interesante. En lo que es la modalidad velocidad está reñida, hay poca diferencia de puntos y la verdad que es una jornada para animar a los aficionados, al público, a ver lo que es una jornada de carrera de caballo en el
hipódromo. ¿Hay afición aquí de carrera de caballos?
Bastante, bastante. Uh-huh. Aunque no parezca, pero sí hay. Uh-huh.
¿Hay algún tipo de raza especial aquí? ¿Tenemos alguna raza canaria? ¿Hay mezcla o no?
Todo en principio, antiguamente estaba lo que eran los cruzados, lo que se denominan caballos cruzados, que eran, por así decirlo, lo que se llama el caballo de aquí autóctono de Canarias.
Ah, ¿tenemos un caballo autóctono de
Canarias? Autóctono, por así decirlo, no, sino que hacíamos competición y demás con caballos que nosotros mismos sacábamos lo que era los potros, los criábamos de descendencia de otros caballos que venían de afuera de península en ese caso. Uh-huh. Pero lo conocemos como un caballo cruzado. Ahora eso ha dado paso a mejores caballos, con mejores razas, y hoy por hoy es la única raza que está compitiendo la pura sangre inglés.
Y esa es, digamos, la más veloz, ¿no? La que tenemos.
Sí, tenemos lo que es velocidad y distancia, dependiendo la genética del caballo y la constitución física. Tiene más dominancia hacia la velocidad o lo que es fondo, lo que es distancia.
En Gran Canaria también hay cierta afición, porque sí sabemos que en algunos municipios, en Telde creo que hay también, ¿no?
Sí, sí.
Hay un picadero allí, también hay cierta afición, pero en otros municipios también, ¿o?
Sí, aquí ahora mismo tenemos Telde, que está el hipódromo Luanfra, que está inactivo ahora mismo. Luego está Valle Seco, que desde hace años ya viene apostando no solo con el nuevo hipódromo, sino antiguamente con otro hipódromo que no reunía las condiciones que tiene el actual, y el hipódromo de Santa Lucía de Tirajana, que también dispone de una pista acondicionada, pero está inactivo también.
Oye, ¿cuánto cuesta mantener un caballo, más o menos?
En principio, un caballo, lo que es caballo de carrera, cuesta aproximadamente 500, 600, y hablamos un poquito más. Un caballo normal de paseo, entre los 150, 200 euros, si tiene donde estabularlo.
Al mes, pues, ¿no?
Al mes.
500, 600 euros al mes de dinero, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y es rentable? ¿Si se consigue, se logra rentabilidad? ¿No? ¿Más afición que otra cosa?
La rentabilidad, como acabas de decir, es la afición y el gusto y el hobby, que la pasión que tiene uno por los animales y por el deporte.
Uh-huh. ¿Aquí hay ventas de caballo también y llegan a alcanzar unas cifras astronómicas o eso se ve en otros países?
No, en principio aquí en lo que es la comunidad autónoma, ya sea Gran Canaria, Tenerife, es solo lo que te comentaba antes. Criamos caballos cruzados, pura sangre inglés también hemos criado, pero no lleva esas cantidades tan abismales como puede ser Inglaterra, Estados Unidos, que son, estamos hablando de millones de euros.
Uh-huh. ¿Las corporaciones ayudan, las instituciones, en la crianza del caballo, o se sienten un poquito solos?
Lo que es la crianza del caballo, no tenemos ayuda, por ningún, lo que después sí nos dan gratificaciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Valle Seco, que ha apostado, la verdad, que bastante bien por el tema de las carreras de caballo. Y si no gratifica el traslado, el coste, ¿no? Porque ya, como antes te había dicho, es un coste elevado, pero sí te ayuda a sufragar un poquito el gasto.
¿Y cómo nació en ti la afición por los caballos?
En mí nació desde mi abuelo. Mi abuelo le gustaba ir a las carreras de caballos, y como buen canario se trasladaba de municipio a municipio, del norte al sur, íbamos a todas. Entonces empezó a generar esa semilla en mí, que después fue un poco más creciendo con lo típico. Estás en una zona donde hay caballo, el vecino tiene caballo, empiezas a montar, te va gustando, y te ves con caballos ahora en la actualidad.
¿Cuántos tienes?
Ahora mismo tengo 2 cruzados, el pony y el niño, y una yegua en Francia.
Bueno, tenemos el 18, ¿no? Es la Copa, la final.
Sí, la final de Copa es el 18, este próximo sábado. Uh-huh. Bueno. 6 jornadas, tenemos 6 carreras de caballo, una de distancia, que se disputa sobre la distancia de 1.800 metros, 1.600 metros, y 1.400 y 2 de 1.200.
Bueno, pues oye, que me acaban de dar una copa, yo no he hecho nada, pero me acaban de dar una copa ahora mismo, mira, yo encantado.
Me acaban de dar una copa hípica San Vicente Ferrer, Valle Seco 2023-2024. Soy campeón de distancia.
Pues sí, es el modelo, compañero Oscar aquí, que es el que diseña los trofeos. Ya ves lo bonito que es.
Pues me la dieron a mí, me la llevo.
Pues a comprar un caballito.
Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nada, placer a ustedes y muchas gracias por dar un poquito de tiempo a ganar con el mundo de las carreras.
Muchas gracias. Nos quedan segundos para las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en Cope. Nos queda otra por delante. No se vayan, aún hay más.